decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, economista, expresidente del Banco Central, exministro en algún momento, un hombre que sabe y sabe harto de economía. Con José de Gregorio conversamos esta mañana. ¿Cómo le va, José? Gracias por estar con nosotros en Infinita. Bienvenido, buenos días.
Hola, Connie, mucho gusto. Hola, Juan Manuel, mucho gusto estar contigo. Te voy a decir Juan Manuel y no Juan, porque me parece una falta de respeto.
Más le vale. Mire que el Juan y el Constanza aquí cuestan caro.
Sí, es como una actitud prepotente, así que te voy a decir Juan Manuel.
Sí,
no Juan Manuel.
Se lo agradezco, porque además en mi caso, cuando me decían Juan, es cuando en mi casa me iban a retar, entonces... Es como cuando doña Florinda le decía Federico a Kiko. Oiga, José... Déjeme preguntarle lo primero. Se ha entrado en un debate un tanto artificial respecto de supuestas interpretaciones de palabras, como por ejemplo las de Roberto Saller y otros, y viendo desde el Parlamento algunos legisladores desafiando incluso con acusar o pedirle la renuncia al presidente del Banco Central respecto de la posición que ha asumido el Instituto Emisor frente al debate sobre el cuarto retiro. ¿Usted cómo observa a estas alturas, quiero preguntarle, esta discusión, donde ya Mario Marcel no sé qué otra cosa puede hacer para explicar cuáles son los efectos de un cuarto retiro, y donde los senadores e incluso los diputados que ya entregaron esta discusión, al menos a la Cámara Alta por ahora, siguen batallando tratando de justificar lo que parece a todas luces injustificable?
Sí, la verdad que no escuché lo de Roberto Saller, así que no me voy a referir a eso. En general, no sigo mucho todos los detalles de esta noticia, y menos las explicaciones que vienen de la política para el cuarto retiro.
¿Sí?
Yo creo que a esta altura no hay manera de explicar, porque todos lo tienen claro, pero quieren justificar algo que es popular a pocas semanas de una elección. O sea, hoy día aparece una noticia bien impresionante, que son cálculos del Banco Mundial respecto de la pobreza en Chile, ¿no es cierto? Y el cálculo dice 2,5% de pobres, mirado por línea CS, podemos tener largas discusiones, ¿no es cierto? Pero un cálculo así bien sencillo, o sea, la menor tasa de pobreza en 30 años, ¿producto de qué? De 21.000 millones, en parte muy importante, recuperación del mercado de trabajo, recuperación de la economía, y 21.000 millones de dólares de transferencia directa. Esto no contabiliza los retiros de los fondos de pensiones, porque los retiros de los fondos de pensiones no son ingresos. No son ingresos que a las personas por pago de servicio, de transferencia, sino que es desahorro. Es decir, yo tomo mi plata y la saco.
Claro.
En ese contexto, 2,5% de pobreza, cuando uno escucha a los parlamentarios, dicen, ustedes no conocen la calle, o la gente, yo le diría, mire, primero, pégale una mirada a las cifras para tratar de interpretar. Entonces, la verdad que para mí esto ya no requiere más explicaciones, porque es evidente que no hay ninguna razón económica para justificar el cuarto retiro, más allá, y quiero insistir, de su popularidad, porque es muy popular, porque cuando nosotros nos liberan de una obligación, ¿no es cierto?, que es una obligación que se ha impuesto la sociedad, que es cotizar para pensiones, ¿no es cierto?, ya sea en un sistema de reparto a través de impuestos, ¿no es cierto?, o un sistema de ahorro, ¿no es cierto?, en ambos casos es una obligación que nos ponemos. Obviamente, cuando te liberas de una obligación, tiende a revertir eso. Y me parece, como le decía el otro día a una persona, individualmente súper razonable. Yo no voy a cuestionar a la gente porque prefiere eso. Pero desde el punto de vista agregado, es muy malo. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día, o sea, viviendo el corto plazo.
Pepo, hay varias dudas respecto de lo que se viene en materia económica en el futuro, pero el Banco Central ya ha trazado un camino y uno se imagina, ¿verdad?, que va a seguir siendo totalmente capaz de abstraerse de la discusión del pelambre y de los dimes y diretes que se van dando en el terreno político. Y ese camino apunta a seguir subiendo la tasa de interés. De hecho, hoy día viene, a propósito de Roberto Saller, entrevistado en el Diario Financiero, diciendo que justamente ese es el camino que hay que seguir subiendo la tasa, aunque sea más gradual, eventualmente, y que debiéramos tenerla de aquí a unos meses más incrementos en la tasa de política monetaria. ¿De qué debiera estar notificado entonces ese debate político o el mundo político en ese terreno, en lo que se viene, y cuánto en el fondo eso va a ser un apriete de cinturón?
Bueno, obviamente el alza de tasas es para desacelerar el crecimiento de la demanda, no podemos decir que es para que estemos en fiesta, es precisamente para una economía que viene creciendo el consumo. Se prevé que el consumo crezca 16%. Nosotros cuando enseñamos economía decimos, si el PIB crece 5, el consumo puede crecer 4, o a veces un poquito más. Pero estamos hablando de una economía que el consumo está creciendo mucho más que el PIB, con mucha fuerza, ¿no es cierto? Entonces, obviamente el Banco Central tiene que desacelerar eso, sino al final es muy, muy malo para todos. Entonces yo creo que el Banco Central va en la dirección absolutamente correcta de subir las tasas. Yo creo que la gracia es la autonomía. Imagínate si el Banco Central no fuera autónomo. Imagínate cómo lo estarían frenando para que no suba la tasa, porque nuevamente en el corto plazo tenemos el beneficio, tenemos las elecciones, tenemos las presiones, tenemos alguna gente que sale a justificar el no subir la tasa, ¿no es cierto?, con argumentos bastante extraños. Ahora, si la sube más rápido, menos rápido, es una decisión técnica que se va viendo reunión a reunión. Y la verdad que decir, la debería haber subido 100 puntos versus 125 y hacer un gran, gran caso de eso, la verdad que no tiene mucho sustento. Desde el punto de vista financiero podemos tener alguna discusión de pasillo, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista global, la dirección es clarísima. La tasa va para arriba, va por sobre la neutral, necesitamos una política monetaria expansiva y eso significa que luego deberíamos estar con tasa arriba de 4.
Y además, con el adicional, que es un entiendo una opinión que tiene José Gregorio, el Banco Central en esto no puede atrasarse un segundo porque ahí el impacto es mayor y los frenazos son más fuertes.
Bueno, es la evidencia que tenemos del mundo entero. A nosotros, en el año 2008-2009, lo que nos pasó fue que vino la recesión internacional, que ajustó los precios de nuestra economía con bastante debilidad. Él logró y tuvo hasta inflaciones negativas, pero nosotros hemos visto miles de experiencias. Y la más dramática es la que estamos discutiendo ahora en todo el mundo de la economía, la estanflación. La estanflación de los años 70, tú sabes que la inflación en Estados Unidos se produce, previo al aumento del petróleo del año 74. Ya venía con un aumento inflacionario, ya venía con pérdida de credibilidad. Viene el shock inflacionario, no puede bajar la inflación, se queda con la inflación alto y con una recesión. No es descartable, imagínate tú un escenario, porque la discusión hoy día en el mundo, ¿cierto? Pensemos un poquito en el mundo, la discusión hoy día en el mundo es que el mundo está su comercio trabado, de que hoy día hay muchas dificultades, ¿no es cierto?, por el lado de la oferta, las cadenas de valor, estas cosas que se instalaban, entonces uno producía algo de 20 países, hoy día eso está muy trabado. Eso puede ser un problema de oferta que ya está teniendo efectos que se pudiera agravar en el futuro. Imagínate que eso nos pilla sin una convicción y sin un trabajo efectivo para reducir la inflación, con pérdida de credibilidad y con inflación y una desaceleración mundial. Sería un gran desastre. Por eso, todos los bancos centrales, desde Noruega, Nueva Zelanda, todo el mundo, Estados Unidos, anuncian, todos están anunciando que la dirección de la política monetaria ha cambiado lo que venía hace un año atrás, lo dijo el Fondo Monetario Internacional. De manera que no hay duda en esto y yo me alegro y creo que esto es una gran demostración lo que ha hecho además con bastante personalidad y valor el Banco Central de subir tasa, de anunciar los problemas a pesar de todo el insulto y el bullying político, porque además claro, el bullying es brutal, a pesar de todo eso se mantienen y cumplen su misión.
Ahora,
y eso es por la autonomía.
En el entendido de que la estanflación es cuando uno tiene una inflación más bien elevada y hay un incremento de los precios. Claro, exacto. Y además un crecimiento económico que sea nulo o muy bajo. ¿Qué proyectas para Chile? Porque hay quienes dicen que en realidad este rebrote inflacionario no va a ser tan alto. Hay quienes dicen que va a ser más bien contenido. Otros, en cambio, se plantean en un escenario bien catastrofista. ¿Dónde se plantea José Gregorio en el escenario futuro?
Mira, La evidencia, cuando uno mira la persistencia del aumento inflacionario, lo que está pasando en Chile, y esto también, ojalá los auditores lo tengan claro, porque también aquí hay otro mito, ¿no es cierto?, de la libertad en redes sociales, que ella apoteósica. Y no nos confundamos, el origen de la inflación es 100% externo, 100% externo. ¿Cuál es el problema? Y si es un aumento, digamos, de los limones, que podría ser una falla, ¿no es cierto? El limón sube, si sube muchísimo lo dejamos de comprar y sigue el mundo. Pero cuando esto está, por ejemplo, en el corazón de un insumo, que es la energía, ¿no es cierto?, una de las tantas cosas, cuando esto empieza a afectar a los alimentos, ¿qué significa eso? Que empiezan a subir los costos y todos los demás precios empiezan a subir. Aquí hay contagio, ¿no es cierto?, contaminación, y es lo que estamos viendo nosotros en las cifras. Ahora, el gran error sería el Banco Central pasar 6 meses para convencerse de que esto se derramó a todos los bienes, por eso tienen que empezar a hacerlo anticipadamente. Ahora, a mí no me extrañaría que el próximo año, dado además una perspectiva de un crecimiento lento, pero crecimiento al fin y al cabo, ¿no es cierto?, tengamos una inflación alta durante todo el próximo año.
José,
el Banco Central,
su
objetivo es bajar en 2 años la inflación.
Sí. ¿Cómo metemos en esta proyección y en el lugar donde te ubicas tú en esa proyección del futuro lo que está pasando con el dólar, con la salida de dólares y con el reparto de los dividendos?
Dos cosas. Respecto al reparto de los dividendos, hay bastante ignorancia en la discusión, y perdóname decirlo con bastante crudeza, porque una cosa es retiro de ahorros y otra cosa es las utilidades, que son ingresos de los dueños, punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente las utilidades se reparten. Pues, suponte un mundo así, uno entrega todas las utilidades, y ahí con las utilidades los dueños dicen cuánto voy a dejar en mi empresa y muchas veces, ¿y cuánto voy a ahorrar para invertir en otras cosas? Lo que está pasando hoy día, y que me parece absolutamente explicable y razonable, es que al interior de las empresas, al interior, tienen menos proyectos de expansión, por lo tanto tienen menos necesidades de retener esos dividendos. Ahora, repartir esos dividendos, por ejemplo, a todos los inversionistas institucionales, que son dueños de muy gran parte de la empresa, o de grupos económicos, no es que van a tomar la plata y se la van a ir a gastar, es que van a buscar otras alternativas de inversión. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que seamos objetivos, las inversiones, ¿no es cierto?, lo que hay que obtener es retorno, y los retornos en Chile son muy malos. O sea, ve cómo ha estado la bolsa versus la bolsa de Estados Unidos. Yo no podría decirle a alguien que invierte en Chile, no, quédate en Chile para hacerle un favor, no sé a quién, a la bolsa además, o hacerle un favor a los bonistas. O sea, busca, no sé, o sea, hace 2 años podría decir, busca Apple, busca Amazon. O sea, si uno, entonces como es una discusión bien absurda pensar y comparar los repartos de dividendos con los retiros de utilidades, no tiene ningún fundamento económico. Pero por lo tanto, y lo que está pasando con el dólar es natural. Entonces, algunos dicen que venda dólares. Primero yo quiero decir una cosa. Intervenir en el dólar para hacer la inflación es el error técnico más grave que se ha cometido en su historia de América Latina. Es juguetear con el dólar para la inflación. Sobre todo, y a mí me llama mucho la atención, que hay muchos economistas, ¿no es cierto?, o analistas, ¿no? No sé si sepan mucho de macro, pero dicen usemos el dólar para promover exportaciones. Entonces, pongámosle, ojo, un objetivo al Banco Central de que tenga un dólar alto. Y ahora que el dólar alto, están diciendo, no, pero entonces vendan. Yo estoy sin experiencia, y cuál es mi posición, porque lo he dicho en discurso y lo dije cuando era presidente del Banco Central. Si el dólar está muy bajo y nosotros percibimos que hay una sobrereacción, es un buen momento para acumular reserva. Nosotros acumulamos reserva y además intervenimos. Cuando el dólar es muy alto, tiene costo. Primero, los costos inflacionarios son menores. Mi primera experiencia profesional fue a principios del año 90 en Italia y España para la crisis del sistema monetario europeo, cuando todos pensaban que la inflación explotaba y no explotó. Los efectos son menores. Y en segundo lugar, permitamos nosotros lo que siempre decimos, que cuando las cosas están malas, demos señales para mejorar nuestra actividad exportadora. Entonces, es muy ridícula esto que está pasando en esta discusión y me parece muy explicable que el dólar esté alto, y tampoco lo vas a dar vuelta con una intervención cuando hay mucha demanda por dólares. Y una última cosa, hay muchos que dicen que empiecen a ponerle impuesto a la salida o cosas así, y yo creo que no conocen, y sería bueno que se metieran a lo que está pasando en desarrollo, algo que yo he estado viendo con bastante cuidado y cierto grado de preocupación, con las criptomonedas. Hoy día tú puedes sacar plata con criptomonedas sin ningún problema, incluso sin que se sepa. Entonces, hay que tener mucho cuidado lo que uno está proponiendo y lo que uno está haciendo. El tipo de cambio está alto, el peso va a seguir bajo, el dólar va a seguir caro por un tiempo, porque hay una tremenda incertidumbre.
Así
y
es.
Además, los activos chilenos no rinden.
José Gregorio, sí, es que estamos ya sobre la hora, pero esta última...
Es
extraordinaria esta última parte, además, en particular, de la explicación, y bastante clara para los que... Si es que tenían alguna duda, José Gregorio, economista, expresidente del Banco Central, exministro y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, despeja totalmente. Muchas gracias, José, por estar esta mañana con nosotros.
Mucho gusto, Juan Manuel. Mucho gusto, Connie.
Un abrazo.
Gracias.
Muchas gracias,
buenos
José.
Buenos días. Chao.